El micro, ahora sí. Bien, continuamos con el curso y nos acompaña Mariola Fernández, psicóloga, colega mía, que va a hablar desde el punto de vista psicológico, bueno, el título que ella me dio, yo le sugerí un título y me dijo, no, yo quiero variarlo un poquito, me pareció lógico, y entonces, ¿cómo detectar que esto pueda pasarme a mí? Es decir, muchas veces, ¿y esto me puede estar ocurriendo a mí? Pues sí, aunque no lo parezca. Luego hemos tenido un pequeño debate muy interesante entre los dos sobre aprender a decir no, que eso es muy importante. Si todo el mundo aprendiera a decir no, quizá la sociedad funcionaría de otra manera. Pues bien, os dejo con ella porque yo no soy lo importante es ella.
Gracias.
Y esto ya lo sabes, ¿te lo cambio?
Vale, sí, ella lo vea mejor, y él.
Y ahora ya, dándole aquí, te va a cambiar.
Estupendo, ya sabemos que es la flechita de abajo, como siempre, y ya está. Vale. Bueno, voy a intentar hablar de una forma dinámica, por eso ya me he presentado, hola y hola a todos y de todo, todas y todo, ¿verdad? Voy a tratar de hablar de una forma dinámica, porque ayer planteaba la actividad que íbamos a hacer hoy y pensaba, ya habéis hecho cursos, tenéis mucho conocimiento sobre género, igualdad, etcétera, y pensaba que resultaría interesante que pudiéramos tener un análisis más global, aunque después veremos algunas estrategias que, por ejemplo, de una investigación que llevamos a cabo en la universidad, nos han resultado muy valerosas y con ellas trabajamos. Pero sí que tuviéramos un inicio de esta pregunta que él planteaba con Andrés, y es, primero, ¿cómo puedo yo detectar que esto me puede pasar a mí? Porque nosotras pensamos, el caballero acompañante también, que como somos personas que tenemos conciencia de género, igualdad de oportunidades, etcétera, es menos posible que aquello pueda ocurrirnos que quizá en otros contextos, ¿no? Este es un discurso que yo escucho habitualmente y en el que yo misma también participo, pero no, claro que no. Somos personas y estamos dentro de la misma estructura que nos engloba a la población en general. Por tanto, tener un conocimiento en un momento dado no significa que ya estemos, como digo yo, vacunadas. Ahora, evidentemente, la prevención nos va a afectar de una forma, digamos, con una variabilidad en relación a quien no la tenga, ¿no? La pregunta que yo hacía era esta. ¿Cómo detectar que esto me puede pasar a mí? No me muevo ni de la cámara. Os planteo esto. Yo decía, la calle y la noche también son nuestras. ¿A qué os suena este eslogan? Es un eslogan, no es mío, La calle y la noche también son nuestras. ¿Qué diríais? Venga, rápido, si esto va a ser que sea dinámico.
Pues las chicas que quieren, por ejemplo, hacer baños por la noche y que tienen miedo.
Hoy, 2019.
Sí.
Lo tenéis claro, ¿no?
Sí.
Este es un eslogan que se hacían eco las mujeres de la década de los 80. De los 80. O sea, está copiado y pegado para hablarlo con vosotras el día de hoy. Estamos en el 2019. Entonces podemos ver y hacer un análisis como de los 80 hasta ahora ha habido una poca variación. Es decir, está extendiéndose la idea generalizada de que hay mucho avance, mucho progreso, mucho dinamismo en cuanto a los movimientos, etcétera. Hombre, dinamismo, a verlo, háilo. Pero lo que es el avance, si os dais cuenta, es que este mismo discurso es la misma reivindicación, perdonad, mejor dicho, es en la misma línea que se hablaba en los años 80. Incluso me molesté en ver un vídeo para confirmar que esto es lo que se hacía, ¿no? Bueno, nos preocupa, a mí me produjo algún nerviosismo pensarlo, porque realmente nuestro trabajo, el enfoque a ello, ¿dónde está yendo? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Qué es lo que no se acaba de favorecer? En mi opinión, lo que no se acaba de hacer es la instauración de los valores cognitivos a los de psicología, entendedme, si alguien no es psicólogo o psicóloga y quiere hacer una pregunta o cortarlo, no lo dudéis. No se instauran los valores cognitivos asociados a los movimientos. Hay movimientos sociales, hay movimientos conductuales, pero se circunscriben a espacios, a contextos. Pero todo esto luego hay que externalizarlo, hay que generalizarlo. Y en la práctica real no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque estamos teniendo la calle y la noche son nuestras, el mismo eslogan que se tenía en los años 80. Algo nos está fallando. El motivo de escucharlo, de pararme a pensarlo y hablarlo con vosotras, me hacía consciente de que todavía estamos en el discurso del ayer. O sea, que persiste. Y esto es algo escabroso. ¿Por qué señalaba yo aquí lo de escabroso? Y me lo anotaba para no olvidarlo. ¿Cuáles son las pretensiones en la calle sexistas, violentas, que ocurren en la actualidad, que no ocurrían en los años 80? Ninguna, si es que estas cosas ya ocurrían, solo que eran menos mediáticas y tenían menos difusión porque había más vergüenza, más culpabilidad, etcétera. Había una extensión de estos parámetros variables psicológicas que hoy en día, pues afortunadamente los movimientos sí que van surtiendo efecto y de alguna manera se van, pues esto, disgregando. Pero es que ocurre lo mismo. Es algo tenebroso. ¿Cuántas personas no habrán estado, no lo sabremos, ¿no? Pero cuántas personas no habrán estado viviendo esas mismas situaciones sin tener la ayuda, la colaboración, la sororidad que hoy se reivindica en diferentes campos de trabajo? Todavía. Luego, el que haya conciencia es importante. Pero no es lo único. Es importante, insisto, pero yo utilizo un pero como disyuntivo del ¿qué es lo que no estamos haciendo? La continua sexualización de la figura de la mujer y su permisivo uso y abuso como títere de juego, por supuesto siendo desvirtualizado la humanidad del personaje, es decir, somos un personaje. Se nos desvirtualiza el concepto humanidad de lo que viene a ser el sujeto humano. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque somos personas sexualizadas. Y a partir de ahí, la mente es capaz de lo que llamamos disociar. Por eso habéis escuchado normalmente lo de todas las mujeres son X o Z, pero mi madre no. Es un preámbulo tan sencillo como ser capaz de sexualizar y disociar lo que es un ser humano de lo que es un instrumento de uso. Sin más. Entonces, esto es a la respuesta de la pregunta que os planteo al principio, el por qué cualquiera de nosotras que estamos aquí somos perfectamente o estamos perfectamente atesoradas a poder sufrir cualquiera de estas circunstancias que hay. ¿Os acordáis que es la pregunta del inicio, ¿no? Para reubicarnos un poco y que nos perdemos. Sencillamente por esa desvirtualización. Bueno, lo que hacemos es la fundamentación, ¿vale? ¿De qué? De por qué es importante que haya una educación. Todo el mundo habla, o hablamos en general, de que haya educación, de que el modelo educativo varíe, tal, en términos abstractos. Pero luego, en la práctica, ¿sobre qué podríamos educar realmente cuando las personas que sí tenemos esta conciencia y esta formación específica pudiéramos ir, lo que viene a ser, a pie de calle, reproduciendo un discurso que sea mucho más inclusivo también para aquellas personas, hombres y mujeres, que no se reconocen, porque hay muchas personas, me refiero, cuando hablé femenino, no os quedéis solo en las mujeres, que no se reconocen en el discurso que tratamos de sacar a la palestra. Evidentemente, esta educación ha de constar desde la escala más baja hasta la más alta. Hay que bajar de la teoría a la práctica del día a día. Cuando nos reunimos para hacer análisis en cuestiones psicológicas o en cualquier otro ámbito, pero nos centramos en psicología, que es mi área, hay que hablar, evidentemente, de teorizaciones y buscar o etiquetar, buscar nombres, etcétera, que nos hagan comprender qué hacemos. Pero luego hay que buscar las bases, cuáles son las bases reales, los cimientos, la práctica diaria a la que hay que explicar qué es lo que realmente hay. Entonces, educarnos que ahora nos vayamos a ser las educadoras del mundo, vayamos por ahí sembrando sentencia, sino ser capaces de detectar dónde hay distorsiones en las cogniciones de nuestras vecinas, amigas, hermanos, etcétera, para pedir amablemente la conversación y tratar de desmontar un discurso que está totalmente, cognitivamente hablando, asentado en unos parámetros masculinos tradicionales. Esto hay que aceptarlo y no pasa nada. Es que los hombres, afortunadamente muchos de ellos cada vez más, también son conscientes de que una parte de la población es la que ha ido estableciendo cuál es el desarrollo que ha de seguir el resto de la población. Entonces, aquellas personas que no se reconocen, hay que sentarse con ellas y tener un discurso que llegue a, de verdad, hacer entender que es un preámbulo que las absorbe. Hoy mismo, sin ir más lejos, lo comentaba antes con Andrés, escuchaba a una señora mayor decir, esto es real, real, ¿eh? Estaba sentada, ella decía, estaba sentada cómodamente viendo la televisión y de repente escuché un montón de ruido en la calle. Y me asomé a ver qué era y vi una jauría de mujeres y dije, mira, ahí van las idiotas. No pasa nada. Es decir, una mujer mayor que tiene una educación basada en no tan diferente como la que tenemos hoy en día. Es que no es tan diferente. Recordad que en su tiempo una fulana no es tan diferente de la que hoy jóvenes con 14 años siguen tachando de una fulana. Luego, el problema de la educación es que realmente no se lleva a la práctica como ha de hacerse. La educación es un instrumento que ha de ponerse en valor todos los días de nuestra vida. las mujeres, los hombres, con nuestros hijos, hijas, vecinos, con todo el mundo, cuando haya espacios de comunidad. ¿Qué ocurre con los espacios de comunidad? Aunque me voy a este pelín por las ramas, creo que viene el comentario a colación. Nuestra sociedad actual está cada vez más enfocada a que haya individualidades, a que pensemos más en disgregarnos y estar más ocupadas, ocupados en videojuegos, televisiones, canales X, para no hacer publicidad de ninguno en casa, etcétera. Pero, ¿cuándo hay cohesiones de comunidad? No la hay. Si acaso hay alguna junta de vecinos, nadie quiere ir. Si hay presidencias, a ver quién se presenta, etcétera. Es decir, esa hermandad de estar seres humanos con seres humanos se pierde. Ese movimiento social está perfectamente disgregado y de esto se encargan los... no quiero hablar en plural porque es un único movimiento. Distintos participantes. Aquellos ejes androcéntricos que dan lugar a que en base a una cuestión esté todo lo demás. Es decir, la Tierra gira, pero es que hay todo un sistema solar. Pues igual pasa, nosotras giramos, pero es que formamos parte a su vez de diferentes comunidades de las que, si no queremos, que es lo que nos está ocurriendo, no formamos parte. Estamos cada vez las personas individualmente hablando que en grupo, porque hay que hacer esfuerzos en que en comprender, en empatizar, en solidaridad, etcétera. Y este campo de inteligencia emocional que se denomina está totalmente perdido e incluso tachado de idiotez. Son cosas que no tienen nada que ver. Lo que quiero es comer. De acuerdo. Cohesión son los que también dan lugar a que hayan otras posibilidades de rendimiento. Véase de trabajo, véase dinerario, amoroso. Eso hace falta que haya cambios de modelos sociales, organizacionales. A través de estas fórmulas educativas será posible que haya una fórmula educativa que cambie el androcentrismo, abriendo las puertas a otras posibilidades. Si no, es difícil que eso ocurra. ¿Es imposible? Por supuesto que no. Y afortunadamente vemos que se hacen mella. Los discursos, manifestaciones, etcétera, hacen mella. Los trabajos, investigaciones en psicología, etcétera, hacen mella. No son suficientes. Creo que lo tenemos claro, ¿no? Y estos son los motivos y el justificar el por qué cuando se habla de educación hay que reivindicarla y sacarla a la palestra. ¿Cuál es la finalidad y qué es lo que hay detrás? Entonces, no debemos olvidarlo. Ah, que yo aquí no tengo que salir, perdonad.
¿Qué está pasando?
No.
¿Está pasando esto?
No, le he dejado esta porque iniciaba la conversación.
¿Todavía?
¡Ah! Me dice, no pasa la pantalla. Dije, mira, a ver qué es lo que pasa. Vuelve para atrás.
Muchas gracias.
Estoy escuchándolo y se escucha muy bien, ¿eh? Hay un momento en que no sé si es que alguien se mueve lo que sea.
Yo no, yo estoy aquí. Bueno, como os digo, educación en todos los sentidos que se nos da. No es de justicia, y esto es no es de justicia, no es de justicia, corrígeme si me equivoco, que se hable y se trabaje un aspecto específico en un contexto determinado, cuando a la hora de extrapolarlo a todas las demás áreas de la vida no se produce tal diversificación del contenido. Por tanto, no se avanza lo suficiente. La creencia asociada al desarrollo de la psique humana. Esto es muy importante. La psique es la cognición, lo sabéis. De la psique humana. Y claro, si esa creencia no se asienta, evidentemente, todos los demás estímulos que hay, audiovisuales, lecturas, músicas, tendencias de todos los tipos, donde nosotras seguimos siendo protagonistas, siempre debajo del yugo, igual que había en la época de los 80, que no hemos variado, por eso anoche, y esto lo escribí anoche para contaros esto y dejaba el curso gordo para, bueno, sí contaros lo que es importante que sepáis, la tenéis. Se instaura, entonces, esa globalización de la temática está hecha. Si los responsables y irresponsables encargados y encargadas de que esto ocurra, lo hay. Eso ocurre. Por eso se asientan los cambios y los movimientos sociales globales que están ocurriendo a nivel general, en contraposición al desarrollo de la figura de la mujer como elemento, como sujeto activo dentro de una sociedad hasta que en la actualidad ha tenido una posición subordinada y se le ha permitido que hiciera algún que otro ruido, algún que otra reclamación, viendo el alcance, el auge que estas cuestiones están teniendo, mirar a nivel mundial. Pero pero quedémonos en nuestra sociedad para no irnos tampoco a meternos con la de nadie, que bastante tenemos.
¿Pueden verte a ti?
No sé.
Sí, ahí está.
No, el de la esquinita, de arriba. El otro.
Ay, sí. Vale.
Cuando quieras diapositiva.
Yo quiero diapositiva para ellos todo el rato.
Ya, pero es que no te ven en online, en el chat. Entonces,
perdóname.
Están viendo nada más que la pantalla.
Vale, vale.
Entonces, si quieres, ahora me dices.
Le hago un gesto de cambio y ya está. Como va a ser la misma, si para esta primera intervención solo he preparado tres. Esta para que pudiéramos conversarla. Y nada más. Vale, bueno, lo que estábamos diciendo. Esta globalización de la temática está hecha y es difícil de suplir con los pequeños gestos que hacemos, y digo pequeños porque no consiguen el asentamiento necesario para este cambio estructurado de la mente que necesitamos. Por ejemplo, señalaba un ejemplo que de hecho es que hacemos constantemente. En clase hacemos un taller de educación afectivo-sexual, pero en contraposición lo que hay es otras muchas vías de conocimiento que son contrarias a todo lo que estamos diciendo. Por supuesto, el marketing y la publicidad hacen su trabajo estupendamente bien, eso hay que decírselo. ¿Y qué hacen? Pues adoptan el papel protagonista. Figuras que tratan de hacer la contraposición del discurso no llegan a tener más que en ese momento específico. Recordad, os hablo del ejemplo de taller de educación afectivo-sexual en clase. Tienes una hora de trabajo, en ese momento adoptas o tienes, mejor dicho, el protagonismo de lo que explicas. Ya sabéis que la mente cada tres minutos se dispersa, se va a otra cosa y por eso lo de llamar la atención. Después, el resto del día, todas las demás cuestiones, lo que decíamos, medios audiovisuales, etcétera, están constantemente globalizando el discurso contrario. Por tanto, ¿cómo se va a interiorizar en una psique, en una mente, un discurso de un mínimo tiempo? Es imposible, requiere un trabajo constante, continuo y de toda la comunidad. Como la comunidad en general, insisto, está inmersa en el parámetro contrario, pues es una sencillamente contradicción. Es como lo de hecho, lo que se suele repetir es el discurso de ya está aquí esta, a ver lo que me va a contar. Y no es lo contrario. La normalidad es lo opuesto, mientras que el discurso alternativo, explicativo de lo que ocurre, en lugar de adoptar una intención de, oye, ¿esto qué tendrán que decir? ¿De dónde vendrá? ¿Y esta gente cómo sabrán esas cosas? No, es como, ya está aquí esta, ¿qué me va a contar? Se acaba la clase, nos vamos, y aquello se queda perdido en el olvido. Entonces, ¿el trabajo a nivel global como institución se está llevando a la práctica? Sí. ¿Necesita otra manera de reinventarse? Por supuesto. ¿Preguntar algo? ¿O ha sido el boli moverlo? Vale, perdona, no es suficiente. ¿Está bien? Sí, si no es que esté mal, es que no es suficiente. Es mínimo. No es suficiente. Dentro de esta sociedad, cada una de las diferentes culturas, esto lo hablamos Andrés antes y yo, se establece el funcionamiento lo normal. ¿Cómo se actúa? Como lo normal. Aquí os quiero decir algo, tened en cuenta que lo normal solo quiere decir que es la norma. La norma no quiere decir que sea lo bueno. Quiere decir la norma. ¿Quién establece la norma? Quien establece la norma es quien da lugar a que se exponga cómo hemos de comportarnos en general las personas que nos vamos educando y criando, seres independientes y autónomos, cuando en realidad nuestra mayor parte de estancia a nivel subconsciente está interiorizando un sinfín de estimulaciones que están más asociadas a las pretensiones externas que a las nuestras propias. No tomamos decisiones libremente porque de la noche a la mañana se nos ha venido a la cabeza quiero hacer esto. ¿Qué va? Toda una serie de interpretaciones que vamos asentando, que nos van conformando como valores, son las que dan lugar a que un día pensemos y adoptemos una decisión con respecto a un tema. Pero esto no ha surgido de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso de crecimiento e influencia. Tenedlo en cuenta. Alguien no se hace psicóloga o psicólogo un día de la noche a la mañana, sino que ha crecido en un espacio, en una cultura, en un desarrollo. Igual que lo que se llama movimiento feminista no ha surgido de la noche a la mañana. Años atrás ya se sabía. Tampoco fue en el siglo XVIII. Estos siglos antes también se sabía. Pero no ocurrió que hubiera la disponibilidad situacional e incluso económica, para que hubiera la unidad colectiva que favoreciera que se sacara a relucir que esta creencia, este querer, este cambio, estaba presente. Pero vamos, en el siglo IV, aquella que recibía un palo también sabía que no era algo que estuviera bien, pero había otro tipo de preámbulo y trabajo con respecto a ello. Entonces recordad que lo normal no es que nos estemos en la calle a las 5 de la mañana pensando si me puedo quedar más tarde o no, por si acaso algo me pasa. A un chico no le pasa esto. Tengo una chica al lado con la que trabajo ahora, tengo un despacho de psicología, con 16 años no va sola a casa, va acompañada de un amigo. No amigo pareja, ¿vale? Sino amigo dentro del colectivo, para que nos entendamos. Se adopta todavía, a día de hoy, el rol de cuidador. Pero el chaval va solo como si la vida es mía, la calle es mía. Me siento libre y tranquilo de estar aquí. No pasa nada, son casos de hoy. Recordad que os empezaba hablando de que es el mismo lema. Ya estaba en los años 80, salían las mujeres manifestándose en las calles y siendo grabadas diciendo esto. No ha variado la sociedad. Eso es un ejemplo y muestra del por qué no ha variado la sociedad. No es que yo me lo invente y venga a ser negativa. Al contrario, yo soy muy positiva y estoy segura de que esto cambiará. Segurísima. Es cuestión de trabajar como todo en la vida y llegar, llegará. Pero tenemos que ser conscientes de que nuestro trabajo no está siendo externalizado. La psicología tiene mucho trabajo que hacer todavía para instaurar en los movimientos cognitivos de las personas la realidad que nos inunda. Y no es el caso. De esto, otras personas que también trabajan en estas áreas y otras que tienen mayor, digamos, gestión de los movimientos sociales en sí, lo saben. Y para eso tenemos el desarrollo, hace poco lo decía, de lo que llamamos el opio del pueblo. En cuanto a algo nos va a favorecer un cambio, enseguida vamos a meter por debajo otra cuestión para que la mente esté ocupada y no tenga aquella inquietud del preguntarse el por qué. ¿Os habéis dado cuenta de que hoy en día no hay ni un niño ni una niña aburrido? No hay, la gente no está aburrida, está llorando, protestando para recibir una tecnología, un teléfono o lo que sea que tengamos a mano, para que sencillamente no lloren ni protesten. Las personas tenemos que aburrirnos, sin más remedio, porque eso es lo que nos permite poder pensar. De otra forma, no pensamos en cómo dejar de aburrirnos. Antes, cuando no teníamos raquetas de tenis o nada que hacer, pues jugábamos al tenis con las sartenes de casa, rezando que nadie nos viera por el que no nos regañaran, porque nos aburríamos, teníamos recursos. Hoy en día, no. ¿Qué hace esta mente que no es capaz de darse cuenta ni ser consciente de cómo se va conformando como persona? Seguir la norma. ¿Cuál es la norma? La norma es que la figura de la mujer continúe siendo, aún más perjudicialmente hablando, un sujeto de uso y abuso si así se requiere. No lo dudemos. Seguimos las normas. Si las seguimos, insisto, en todo caso se va a reproducir lo que venimos trabajando a lo largo de mucho tiempo y seguiremos haciendo. Entonces, seamos conscientes de que la educación, vuelvo de nuevo al tema, ha de estar fomentada sin más remedio de una manera transversal en todos los campos de educación, desde el escolar hasta todo lo que nos engloba, cambiando las cogniciones humanas. Y para eso hace falta la psicología. Mira, pues sí, otros campos también, pero es que yo he venido aquí a hablar de la terapia cognitiva y de cómo es posible que se puedan cambiar y hacer estos progresos de una forma de verdad realista. No hay otra manera. Entonces, los talleres y las charlas están bien, están geniales, no son suficientes. Eso tiene que ser transversal, tiene que ser a diario. En el mismo, por poner el ejemplo del colegio, ¿vale? En el mismo profesorado que da las clases cotidianamente todos los días. Cuando se hable de matemáticas, que también se hable de la persona que hizo matemáticas en su día de sexo femenino. Y sucesivamente, que la historia también ocurrió. Parece que solo sabemos hablar de Juana la Loca. Eso sí. Pero poco más. Yo creo que conocemos pocas más personas en la historia y ha habido reinas también. Algunas más subversivas que otras, pero las ha habido. No las conocemos, etcétera. Es decir, todo este preámbulo ha de ser a nivel global, en nuestra casa, con nuestra familia, programas televisivos, etcétera. Es que hay que escogerlo todo. Ya está, hay que adoptar una postura crítica. Y así es la única manera de conformar una mente lo más individual posible. Lo demás será formar parte del colectivo, de la norma, de la norma del colectivo. Entonces, no avanzamos, no se consiguen esos cambios que pretendemos. Cosas que no quiero que se me olviden. Esto es lo que decía, cómo la persona que yo me quiero conformar en base a los valores que me representan. ¿Qué tipo de valores estamos transmitiendo a nuestras sociedades para que se encuentren representadas, representados? ¿Qué valor? El de la igualdad, desde luego que no. El del respeto hacia otro ser humano independientemente de su sexo, desde luego que no.
El esfuerzo tampoco.
El esfuerzo tampoco. No, es que ¿qué estamos transmitiendo? Tener una vida fácil, divertida, que es el opio del conformismo. ¿Yo qué voy a hacer? Pues tú lo vas a hacer todo. ¿Conformismo? Claro que sí. Divertimento, que es el nuevo opio del pueblo. A divertirse, se ha dicho, nada más. Antes el problema, el opiáceo del pueblo era el miedo. ¿Y quién infundía el miedo? Diferentes espacios y movimientos religiosos y culturales por doquier. Hoy en día es la tecnología, por todas partes. Sin más, si somos conscientes de ello, este discurso hay que poder reproducirlo, y para ello hay que leerlo, trabajarlo y poder reproducirlo a donde vayamos. ¿Dónde empezamos? En nuestra propia casa. No dejemos en manos del profesorado la educación, valores, de nuestra propia casa. Y a partir de ahí, pues extensible a todo lo demás, claro que sí. Si no, las mujeres y los hombres somos diferentes. Pero claro que somos diferentes y no pasa nada. Biológicamente nacemos diferentes. Perfecto. ¿Quién está diciendo lo contrario? Es que últimamente estoy como un poco aturdida de escuchar ese defender las diferencias y no sé cuántas. Si somos diferentes, si aquí no cabe ninguna duda. Nadie quiere ser igual. Lo único que pretendemos es tener un derecho de ciudadanía, porque a nivel de persona, sencillamente se merece, nada más. Estas personas han de aprender a no disociar, recordar la disociación de una cuestión o de otra. Es como una persona que tiene en un momento dado un problema o algún trauma, algún problema que no quiere aceptar o que en ese momento no se encuentra preparado para aceptar, lo deja aparcado en un lado y adopta otra postura diferente. Pues esto es lo que se hace con las figuras de sexo femenino, solo que se ha envuelto en el concepto género femenino. Lo conocéis, ¿cierto? Para no entrar más con ello. Pero la diferencia biológica, ¿quién ha dicho lo contrario? Entonces, fijaos que el discurso se trata de enmascarar y dar la vuelta a algo que es sencillamente evidente. No hay ninguna evidencia. No somos unas idiotas las personas, enseguida tú, que salimos a la calle a decir esto mismo. Viva la diferencia, porque para eso estamos los hombres y las mujeres. Genial. Pero que los derechos sean los mismos, sencillamente. Esa es la igualdad real y efectiva. No que ahora vayamos a querer ser iguales en las mismas manos, el mismo... Compañera, ¿qué querías hablar?
No, cuando dices de que hace el miedo, digo que ahora, hoy en día también hay miedo. El miedo sigue estando presente. El discurso es el miedo, porque el discurso que aparece en la prensa, por todas partes, es de igualdad, quieren ser superiores. Si el discurso es que son la mitad de la población son mujeres, es que ahora quieren ponerse por encima. Es que quieren que se les dé un puesto, pues si se dedican una parte proporcional, un porcentaje, claro, ellas quieren entrar, es que ahora. Y ver que también es miedo. O sea, ellos, el discurso, ellos o ellas, la población, lo trasladan también, lo entienden como agresión y como miedo, ¿no? Vienen a por nosotros. Y las mujeres que no lo ven así, lo mismo. También lo ven como miedo, como que nos van a quitar. Yo estoy muy bien así.
Claro.
Yo es que no quiero ser diferente. Yo es que no quiero ser superior a nadie. A mí no me tiene que venir otra mujer a decirme que yo soy más que nadie. Y de pronto dicen, no estamos hablando de eso.
Claro, es que lo has descrito fenomenal. El miedo es personal, su miedo. Que en realidad, claro, desde ese punto de vista más analítico vemos que no es real, ¿no? Pero es su miedo. En relación a lo del opio del pueblo, que decías antes, quería decir que nos vamos conformando, así. Pero con relación al miedo, que lo has dicho también, y creo que la compañera también hacía mención a ello, el miedo es al revés, es como, ahora sí que está llegando de verdad un cambio. Un cambio real de mentalidades. Esas personas son capaces de sentarse y analizar, pero no pasa nada, tenemos suerte porque todavía no son capaces de llegar a tanto. Entonces, vamos a ver cómo lo cortamos a tiempo, ¿vale? Que nos damos cuenta, vamos a ver cómo se corta. Y aquí es donde vuelvo a lo que os introducía antes del concepto, educación sí, pero muy poquito a poco, no lo olvidemos, desde todos los campos, pero diariamente hagámoslo. Mira, uno de los problemas asociados al maltratador en cuanto a su propia percepción social, y en cuanto a percepción social me refiero de cómo él percibe, y a su propia autopercepción como hombre, es que es precisamente que su construcción del yo ha ocurrido. Ese es el problema que esa persona tiene, que ha ocurrido que se haya conformado ese yo. Machista, autoritario, en base a valores patriarcales, hegemónicos, tradicionales, que consideran que realmente cuando hacen una agresión de diferentes tipos, ¿vale? No están haciendo nada que no les corresponda, porque están ejerciendo una herramienta. La violencia es un instrumento, no es una finalidad en sí misma. No quieren pegar, es solo el instrumento para tener la dominación y el control sobre algo que les pertenece. Esa es la finalidad. Demostrar que esto eres mío y así te lo voy a saber hacer, o sea, te lo hago ver. En otros contextos podrían haber aprendido otra cosa, pero en estas relaciones más concretas, cuando hablamos de este machismo, es el de violencia como instrumento. Por eso os digo lo de que lo que le ha ocurrido es que esa construcción del yo machista maltratador, ha ocurrido. Ese es el problema. Como eso ha ocurrido, sencillamente cualquiera de las personas que estamos aquí somos susceptibles de caer en manos de esa violencia. Ya está. No nos tiene que pasar nada más. Sencillamente, ser mujeres. Sin más. Algo que parece así tan simple, ¿no lo veis como muy paradigmático? Ser un ser humano con un sexo diferente, y si es este sexo, ocurre así. Yo sé que podéis pensar, bueno, es que también hay otras áreas con las que se puede decir lo mismo, podemos hablar de culturas, razas, etcétera. Vale. Porque surgen estos pensamientos y creencias y soy conscientes de ellos y así se hacen notar en diferentes foros. Pero estamos en el nuestro concreto, en el que ese machista, ese maltratador, se ha formado como tal. Nosotros, lo vamos viendo. Vamos viendo un chaval en la calle, cómo golpea, cómo empuja, cómo va adquiriendo la habilidad de dominación y control a través de la violencia como instrumento. Estamos en la calle hoy en día y es que vemos un chaval empujar a otro como si no pasara nada. Sin más, ¿por qué eso hay que rectificarlo? Porque aprende que es un instrumento válido que puede utilizar cuando quiera, porque no pasa nada, es totalmente permitido. En las mujeres ocurre eso, ¿veis chicas golpeándose en la calle o tirándose así?
Algunas. Incremento de violencia.
De acuerdo. Algunas. Ahora bien, la generalidad a la hora de que haya una tendencia educativa de una visión u otra es la misma. No hay el mismo instrumento, como uso me refiero, no está focalizado en un ambiente o en otro como lo normal. Luego, evidentemente, estamos de todas las posiciones. En algunos sí, en otros no, etcétera. Pero hablamos siempre en términos más generalistas. Claro, si vemos en las chicas, pues por favor, corrijámoslos también. Eso no es una manera de comportarse, porque entonces no fomentamos un valor que realmente sea el de la solidaridad y respeto por otro ser humano, independientemente de quién sea. Si no se lleva a la práctica como lo hacemos, que es mirar hacia otra parte, vamos, que esto ocurre ayer mismo, es que... Bueno, mirad hacia otra parte, sigue ocurriendo. El ejemplo de ayer mismo que os quería decir. ¿Vosotros os acordáis de un... Ay, yo creo que era Fofito. ¿Os acordáis de Miliki, Fofito? Vale, pues yo creo que era Fofito. Sí. Vale, pues ayer, en relación a esto, me preguntaba, ¿tú crees que esto es sexista? O es perdón, ¿es machista o es feminista? No, la cancioncita, como la educación, porque era el modelo educativo. Ahí tú sentada viendo tu peliculilla esta, aquel cantando eso, tú viéndolo. Esto es una transmisión de valores, ¿no? Los dibujos animados, ¿qué hacen? Te iba a decir que los animales igual. Transmitir valores. ¿Y cuál era el valor? Que si no juegas no pasa nada, ¿vale? Que tienes que hacer esto primero. Primero la obligación y luego la devoción. ¿No es un lema tradicional? Sí. Esto hay que cambiarlo, sin más. Claro que no, porque hagamos análisis. No puede ser que a día de hoy todavía estemos haciendo preguntas de esta naturaleza, porque es perfectamente descriptivo cómo se transmite el valor de... ¿Lo veis fácil? No, no lo es. Ahora bien, ¿qué es lo positivo? Que podamos identificarlo. ¿Para qué? Para hablarlo. Porque cuando se habla, se hace debate, se hace discurso, al final se llegan a acuerdos. No vamos a cambiar la memoria de un día hacia otro, pero sí acuerdos para que haya progresos en esa línea. ¿Y cuál es la línea? La fundamental, el respeto como seres humanos. Si es que no hay más, tampoco estamos pidiendo nada que sea escabroso. Claro, es que vamos a tener que ir por la calle por la noche diciendo perdón por haber nacido. ¿Qué hago yo aquí a las 5 de la mañana? Si es verdad, es que ¿quién me manda a mí estar aquí sola? Si no hubiera estado, no me hubiera pasado esto. Imaginaros que el chavalillo que acompañaba a esta niña que os digo a su casa para que no fuera sola hubiera pensado eso. Es que ni se le pasó por la cabeza. Porque se siente seguro, siente que el mundo es suyo, siente que está en un espacio neutral, nadie le va a atacar. Sencillamente se reivindica esto, que haya una interiorización de esa seguridad en el propio autoconcepto. ¿De qué? Pues de las personas. ¿Y dónde hay que empezar? Desde que son bebés, de 0 a 3 años tiene que haber una educación gratuita también para que todo el mundo pueda acceder a ella. que empieza desde la casa, por supuesto, pero también en los valores educativos y relacionales, de forma que desde ahí se aprenda y se vea que estar en sociedad es estar con gente. ¿Cómo nos llamamos? Gente. Hombres o mujeres, pero gente, sencillamente. Entonces, esto no empieza luego a los 14 haciendo los primeros talleres. Esto empieza mucho antes. ¿Qué ve mi hijo, mi hija, por la tarde? ¿Qué programación ve? Tengo que verlo. Tengo que saberlo. Pensad algo. Si se ofrecen determinadas programaciones es porque interesa, pero también es porque se consumen. En cuanto empecemos a dejar de ser consumidoras, la economía promueve, pues cambiaremos. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que somos responsables? No. Perdón, ¿culpables? No. Que somos responsables, que podemos participar, que somos agentes activos capaces de ir modificando aquello que nos envuelve. El discurso también. Y la televisión es discurso. Entonces, después de comer, ¿qué hay? No hace falta que hagamos publicidad. Con que lo pensemos es suficiente. ¿Qué hay? Es decir, pues esto no puede ser. Hay que interceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Volvernos algo así como dictadoras, que nos sentemos en casa, prohibida, tal? En absoluto. Vamos a ser personas dialogantes, explicadoras, que nos sentemos al lado de nuestros pequeños y pequeñas a decir, esto lo vemos por esto, esto significa lo otro. Hijo, hija, tú tienes libertad de elección y yo trato de educarte como una persona en valores con su capacidad de elección, para que no formes parte de la norma, para que no sea lo normal, sino que lo normal pudiera ser, hacer posible que tuvieras análisis crítico con el que decidir si quieres ver esa programación o no. Pero no dictadoras, no dictadores. Claro que no, así no se educa. Porque entonces estaríamos utilizando el mismo miedo del que venimos precisamente repudiando su uso. No, gente tiene que saber elegir. Con esto lo que hacemos es fomentar la autoestima de aquellas personitas que dependen de nosotras y de nosotros. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo, escoge que estás perfectamente capacitado para ser por ti mismo valedero, valedera de tu decisión. Yo estoy aquí para apoyarte, no para elegir por ti. Pero para eso me tengo que poner al lado. Sin más remedio. Yo sé que estamos cansados, cansadas, porque trabajamos todo el día, porque esta sociedad consumista, capitalista, etcétera, nos absorbe la existencia, es cierto. Ahora bien, somos responsables de las pequeñas descendencias que vienen de nosotras. Entonces, yo creo que la recompensa de lo que perseguimos, que es el igualitarismo, merece el esfuerzo de estar al lado viéndolo. Poco a poco conseguiremos que de verdad ciertas cosas vayan desapareciendo, pero tenemos que estar ahí, sin más remedio. Por favor, hablad, si queréis levantar la mano.
Sí, aquí no están diciendo cosas como así planchado, así, así. Está muy entretenido, como pintamos.
Vale, pues entonces sabían la serie de la que hablábamos. Sí, bueno, la serie, era un programa, ¿sí? Oye, que luego tiene otras cosas buenas, conste que el pobre Biliki es...
Luego también, luego la recopilación que luego de los 30 años, a mi niño de 30 años cambió, ¿eh?
Que luego ya tenía cosas buenas.
Añadió los dos géneros. No, empezaba, la canción era justo al contrario.
Una niña va a jugar, pero no jugar con la niña que
plancha. Pero esa no la metió todo.
Claro, claro. La reivindicación era en esto, ¿eh? O sea, que querido Miliki también tiene toques. Anda que no. Bueno, recordad algo. Si creamos este panorama en el que solo las personas, hablando del juego, estábamos hablando antes de niños y niñas, que nos hemos ido un poquito, de fomentar la violencia como instrumento y no hacerlo en las niñas y demás, o dejar de hacer esto que es cosa de niños, que es cosa de niñas, etcétera, evidentemente se interioriza, que es lo que decíamos. ¿Qué pasa? Que si se crea este personaje en el que la persona que humilla, que pega, que llega incluso al asesinato, es lo que se considera aberrante y machista, el resto de cuestiones de las que estamos aquí hablando por encima que ocurren no se reconocen como una problemática. Lo que hacemos las personas es alejarnos de esto. Ah, no, yo no soy machista. Hombres y mujeres, yo no soy machista. Si lo eres, lo que pasa es que no lo sabes. ¿Por qué? Porque precisamente este hilo se ha encargado muy bien de diferenciar que el machismo es alguien que pega, que humilla, que grita y que asesina, y ya. No, señores y señoras, todo movimiento está incluido. Por eso se habla de igualdades. ¿Veis por lo que vuelvo a lo de la educación y a lo de que se genere en la cabeza, la psique humana, me refiero a una amplitud de términos, de conceptos, que sean capaces de abrir a todo lo que ocurre en sociedad? Es que hay muchas más formas, ya vosotros lo sabéis, vosotras lo sabéis. La gente no lo sabe. De aquí lo del no me reconozco con movimientos. Esto a mí no me representa.
Sí, pero Mariola, es complicado. Yo, por ejemplo, tengo, mi niña tiene ahora 5 años y yo, pues, yo le enseño la igualdad, ¿no? Y yo, pues, cosas como dos hombres pueden besarse, pueden quererse, y un día me llevo enfadado diciéndome, es que tú me has engañado, tú me has dicho que dos hombres pueden besarse, y mi amiga dice que eso es mentira, que eso es de maniquita. Y yo digo, con 4 años, tío, y a tu amiga, ¿quién se la ha dicho? Y dice, su padre y su madre. Dice, así que, ¿por qué me miente? Digo, mi mamá te miente, a lo mejor esos padres están mintiendo a esa niña, esa padre y esa madre. Digo, ¿por qué soy yo la que te miente? A lo mejor son ellos. Y esa niña está confundida. Digo, explícaselo tú a esa niña. Y te encuentras con...
Pero genial.
Con tesituras, sí, pero la norma. La mayoría le está diciendo a mi hijo, lo que te está enseñando tu madre no es. Es lo que le estamos enseñando a los demás. Entonces, dices, ¿cómo actúo yo con mi niño?
Te quiero decir dos cosas. Primero, enhorabuena, porque tu actitud con ella ha sido sentarte y hacerla entender y explicar el porqué. Podrías haberse enfadado, haber adoptado una postura, etcétera. Sin embargo, no ha sido así. Enhorabuena. Segundo, asumamos que hay parte, gran parte, de la sociedad que también vive bajo este paraguas. ¿Cuál es nuestra función?
Pensamiento crítico.
Ya está, lo que tú has hecho.
Pensamiento crítico.
Lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho. Es que no hay, hay que aceptarlo. Si no, nuestro poder de reivindicación se convierte en un modelo agresivo, difícilmente diferenciador de alguien que sale a hacer una barricada. No, no. Pensamiento crítico, actitudes críticas, de diálogo. Tú le has hecho a ella pensar. Ella no habría caído en, oh, pues es igual, oye, ¿por qué no es ella la equivocada? Tú has puesto tu granito de arena para su desarrollo.
Sí, pasa que te cuesta mucho. Sí. Es difícil, ¿eh?
Sí.
O las mismas, no sé, mismos, amigos que tengo que son novios, digo, ¿por qué no le da un beso delante de mi hijo? Lo va a traumatizar, digo, pero no. Digo, el niño no está viendo nada raro en que tú te beses con tu pareja. Digo, lo estás viendo tú. Digo, tú eres el que está creando la discriminación. Digo, entonces no lo entiendo. Y de hecho mi hijo lo vio besarse y él, lo, ah, qué bonito, y se fue a jugar. Es que no le dio importancia. Entonces, ¿tú por qué le das importancia? ¿Por qué delante de un niño te estás comportando así? Los niños no ven las cosas raras, los vemos los adultos.
Claro.
Los niños no ven tabú todavía.
Efectivamente. Es verdad, son personitas que están a su ritmo.
Y no ven todo.
De hecho, de lo que estamos hablando, efectivamente, estas desigualdades que existen por todas partes dan lugar a que el maltrato hacia la mujer haga difícil interiorización, me refiero, ojo, de que el maltrato a la mujer es lo único, hace difícil que se vean las diferentes formas de desigualdades que hay. Porque es que el propio sistema en sí se encarga de reproducir, de fomentar que haya esta visión. ¿Quién lo decía antes? Lo de los medios de comunicación que reproducen, lo de la violencia, lo del miedo que comentábamos, lo de que había miedo, asesinatos, etcétera. ¿Por qué no se habla, se exterioriza más, si hay una amplitud de miras? ¿Lo veis como es todo un entramado en el que al final se vende lo que se consume, se consume lo que se vende y no salimos de? Si esto que hablamos aquí se extiende y cada vez más se diversifica, pues entonces no habrá problema en hablar de ha habido una violencia cuando ha habido en una, ¿qué te digo yo?, una oficina, por poner un ejemplo, un intento de tocamiento a alguien. Digo intento porque no haya ocurrido, porque se haya visto, etcétera. No nos pongamos del 0 al 10. Entonces estas cosas se denunciarían, no se verían como lo normal. Si es que es así, ¿qué voy a hacer? Voy a denunciarlo. Por supuesto, pero todas las personas que estamos en esa oficina, siendo conscientes de que eso ocurre.
Sí, pero esa no es la realidad.
Esa no es la realidad.
La realidad es que a la mujer se la estigmatiza.
Sí.
Y se la aparta.
Cierto. El resto de personas que conformamos...
Y se le educa por parte de los padres a los niños en no te metas.
Sí, eso es un error.
No te metas.
Eso es un error.
No te metas en problemas, tú no hables, tú te callas, y eso es lo que se está viendo en la clase de adolescentes.
Sí.
Y tiene miedo a ser diferente, a dar la cara, a hablar, porque todavía hay muchos padres que no entienden que esta conducta y que están en un momento de miedo de reconducirse por parte de su hijo y estamos hiperprotegiendo.
Totalmente, claro que sí.
Y al hiperproteger hay enfrentamientos de adultos y los chavales no se enfrentan, no hablan.
Esa es la realidad, ¿eh? Que calla. Conmigo no va.
Sí, sí,
conmigo
razón.
No va.
Así es.
Y cuando vaya contigo, pues pasará que otros también lo verán y conmigo no va. Estamos educando mucho ahí para eso.
Se repite el refrán de las cosas del hogar son para el hogar. De puertas para adentro nadie se mete. Eso es así. ¿Ves cómo lo hemos cambiado tanto?
No. Aquí añaden algo, y es que otro ingrediente en la educación de los hijos, y es que estén los padres, abuelos y personas que se quedan a cargo de los niños, y que ahí están diciendo que tiene problemas a la hora de que se quedan con los abuelos los niños, y
la abuela
desmonta todos los argumentos que le están dando los padres de igualdad y de tolerancia.
Seguro que hay muchos casos que sí ocurre, pero
ven difícil educar.
Bien difícil por lo que comenta, ¿no? Porque hay que distribuir el cuidado. Todas las personas lo somos, todos los agentes que estamos implicados lo somos.
Pero creo que la parte fundamental de la educación de un niño es de los padres. No puede recaer
y las madres.
En los abuelos.
Hablemos
ni en la escuela ni en la. Son los
un
padres
conjunto, y madres.
Y luego los demás, bueno, padres, ¿no?
Y madres.
Padre y madre.
Yo no tengo dos padres.
Entonces tienen que, yo creo que tienen que ayudar, ¿no? O sea, sí. Los demás ayudan, pero que los padres y madres son los que se tienen que encargar de esa educación desde la base, ¿no?
Claro.
Es importante, de la columna vertebral. Luego los demás pueden ir aportando, pero creo que son los padres. Y muchas veces delegamos demasiado en el colegio, en los abuelos, en la televisión,
Sí, lo que estamos diciendo, vaya, que hay que estar a todo. Desde luego la familia es un núcleo fundamental, porque aquí es donde nace y crece el bebé, en sus albores, vaya. Pero todo lo demás también influye.
Vale.
Todo lo demás. Es que la personita no se crea individual. Es que desde que nacemos y salimos a la calle, ya nos estamos criando con personas. Desde que se paran a decirnos, ay, qué bebé tan lindo, ay, qué tal, ay, qué cual. Cosas como... Mira, es que hablábamos hoy lo del decir que no, ahora que me acuerdo lo digo. Persona de la calle, ¿qué hace con tu bebé así? Y... ¿Por qué? Diréis, ¿esto qué viene? Viene a que sepamos decir que no. No pasa nada, es un bebé. No tiene por qué estar expuesto a tu mano, que a saber de dónde la traes. Con millones de virus y bacterias, igual que yo, que he tocado esto. ¿Cómo lo voy a hacer un bebé así ahora? Sin más, no pasa nada porque digamos que no, padres
sí
y
pasa,
madres. Si pasa, que deje de pasar, sin más.
Pero al final hay enfrentamiento y...
Vale, de acuerdo. Pero es que así es como se consiguen los cambios. No de otra forma. ¿No? Sin más.
Después ha habido, al cabo del... Sí que estoy notando un poquito de cambio en ese sentido.
Claro, no
lo que pasa,
no lo cojo. Es cierto que pasa. Ahora bien, recordad algo. La persona que tiene el prejuicio es la otra, no tú. Bastante tenemos con ir educándonos personalmente como para ir educando a todo el mundo. La responsabilidad de las personas está en nuestras manos, no de todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? ¿Ves? Para mí lo peor que podría ocurrir es que mi bebé...
También,
eso es lo peor que podría ocurrir.
Se come malito.
Claro. Empezamos a visualizar de verdad la querencia, es que va a salir de nosotras y nosotros mismos no querer tener un hacer. No meternos en lugares donde no está permitido hacerlo. Eso ya es un primer inicio para que hoy, cosas como hombres mayores, hoy se atrevan a decir, esto de rojo para mí. Sin más. Hablo de mí personalmente. Por si esa persona hubiera sido educada desde sus inicios, albores de crecimiento, que hay cosas que respetar, como por ejemplo el cuidado, pues seguiría haciéndolo. Pero como no ha sido el caso, pues vive cómodamente. Es la única manera de ir conformándonos y modificando las personalidades. La gente que dice aquello de yo soy así, ¿qué voy a hacer? Cambiar. Sencillamente. No nacemos así. Yo nací así y me moriré así. Pues tenéis un problema. Sí, nací así y me moriré así. Es un problema, las personas podemos cambiar, la personalidad varía. Hay otros elementos, quizás rasgos temperamentales, etcétera, con una determinación más genetista, tal, bueno, pero luego lo que es la personalidad en sí varía con el tiempo. No tenemos por qué resignarnos a nada. Recordad mis palabras al iros. El eslogan de los 80, el eslogan de 2019. No puede ser. Seguimos sexualizando a... Me apunté algunas ideas que no quiero que se me pasen deciros. La continua sexualización de la figura de la mujer y su permisivo uso y abuso. Se usa y abusa. Como títere de juego, es lo que desvirtualiza al humanismo. Y al no tener humanismo, es el elemento cognitivo que da alas a que haya cosas como usos de juegos agresivos, usos de reglas de prostitución, usos de cualquier tipo de connotación sexualizada y sexista contra la figura de la mujer. Recordadlo, no hay humanismo. Desvirtualizado, fuera. Entonces puedo usar y abusar, que es lo peor. Sentirme además el beneplácito de no sentirme responsable. No es culpable, porque son dos términos, en mi opinión, que hay que diferenciar. Más asociados a valores, más asociados a acciones, de llevar a la práctica este tipo de actuaciones que tanto se ponen en tela de juicio sin tener idea del trasfondo que lleva. Los materiales están conformados por algo y si los dañas tienen consecuencias. ¿Vale? Pero un ser humano también. Y tiene un trasfondo mucho más gordo. No lo analizamos. Damos por hecho cosas, como por ejemplo, hablemos de prostitución. Damos por hecho cosas y hablamos de ello como si fuera, bueno, pues una mesa, un vaso, cualquier cosa, se compra, se vende y ya está. ¿Compramos y vendemos un hombre? Es que ni siquiera se pone en el discurso. Eso es impensable. Y si alguien hace ese tipo de uso o consumo, ¿se habla?
Yo creo que cada vez más, ¿eh?
¿Tú crees?
Poquito, pero algo sí. Algo ha parado. La masculinidad cada vez está...
que haya una prostitución masculina.
No, pero no hay trabajo, no, no hay un sistema que la sostiene.
Claro.
Es alguien que individualmente a lo mejor decide prostituirse, pero no hay todo un sistema en torno a eso, no hay trata, no hay nada.
No es comparable, pero bueno, ya que salía la conversación, también es cierto.
Y hay trata de chavales también, ¿eh? Jóvenes, menores, existe en menor proporción, porque es de manera prostitución de la mujer, está totalmente escandalizado.
Sí, la pederastia, por ejemplo.
Pero en el tema de los chicos también existe. Es una minoría, pero sí que existe.
Existe, pero bueno, sin irnos un poco por las...
Sí, pero claro,
irnos más, que es verdad, pero sin irnos más, la idea es sacar a la palestra el uso y abuso de la figura de la mujer como el títere del momento. Los hombres es importante que también estén en la conversación. No los estamos menospreciando, ni mucho menos. Que no quede así. Solo quiero decir que no es el tema candente de hoy, porque para ellos se hace otra actividad y encantadísimos de sacarlos también, que son importantes y nos encantan los hombres en la vida. Que no suene a lo contrario. ¿Sí?
Sí, que estamos diciendo que el mayor consumidor de sexo
históricamente
es el hombre, tanto para los menores,
pero
para
las
mujeres,
como
para
las mujeres.
Claro.
Hombres poquitos.
Sí, no, me refiero, el hombre. El hombre sigue.
El hombre es el mayor consumidor de sexo.
Sí.
De hombre y de
las dos.
Pero el mayor consumidor.
El gran cazador, totalmente de
acuerdo. Hay que ver, ¿eh?
Que
está en su tiempo de ocio, no está planchando.
Da igual, si no está en el tiempo de ocio también busca,
parte. No tiene esa carga emocional que nosotras hemos visto que sí va. Sin más.
Y hay infinidad de cosas que han perdido
el tiempo. Sin más. ¿Pasamos a la diapositiva 2?
Sí, sí. Gracias a ver si yo sé cómo era. Ahora. Y ahora el teclado.
No, ya.
Sí, era Clark.
Anda, que...
Ahí.
Ah, venga, perfecto. Esta es la dos. En resumencito, os he ido poniendo las líneas en las que os quería hablar. Diferentes culturas a nivel global, el concepto género, que os señalo aquí brevemente, pero no nos vamos a meter porque lo conocéis, que marcan diferentes biologías, o sea, diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y este concepto género es el que ha sustentado estas diferencias en base a ello, ¿no? Por supuesto, ¿quién sustenta todo esto? La organización social patriarcal, que determina la ambivalencia discriminatoria entre ambos. Y este es un sistema, en mi opinión, los tiempos perfectamente. Exactamente. Es una cosa, de verdad, fijaros que todavía estamos repitiendo el mismo discurso. Es que yo, el pensar lo que os digo, lo que íbamos a hablar, digo, es increíble que estemos diciendo lo mismo. Una adaptación al medio. Increíble. ¿Qué sentido tiene esto, entonces? Es que esta no es la diapositiva, ¿sabes? ¿O sí? Quiero pasaros esto. En relación a lo de la mutación, ya le digo, ¿dónde está esto? He puesto esta foto que es muy conocida y muy utilizada, la de Lewis Hamilton. ¿Te interesa incluir la figura de la mujer trabajadora? Felicidad para que la mujer sea trabajadora, y aquí podemos, a nivel industrial, en este caso que aparece aquí me refiero, pues se vende esa imagen como la mujer que puede, que se acaba, puede hacer todo lo que quiera, que se acaba la guerra y se requiere que se adopte una postura de vuelta al hogar como cuidadora familiar, pues publicidad de cerveza, donde podéis ver perfectamente cuál es, por antonomasia, la figura del varón apuesto y cómo ha de comportarse para ser el hombre que nos encante, que es bien peinado y con traje, siempre. ¿Cómo es la mujer? Tengo 1000 anuncios aquí que me he traído por si teníamos tiempo de estar 3 horas, ¿vale? Que yo vengo preparada de material a tope, para que veáis ejemplos de todo tipo. ¿Ella está una buenísima arreglada?
No, está arreglada.
Bueno, está vestida.
Cuando llega él con el traje, tiene que estar arreglada. Ahí está llorando porque...
Tiene un delantal, tiene un delantal en casa. Sin más... Él le dice, no te preocupes, por lo menos la cerveza no la has quemado. Es decir, como, bueno, no pasa nada, viendo cerveza está todo solucionado ya. Sé que estás aprendiendo, ¿qué le vamos a hacer? Te acepto así. Pero
es como que le tiene que pasar a factura.
Claro, mira, nosotras antes éramos las guerreras que podíamos con todo. Ahora volvemos a adoptar esa idea, ¿no? Que se adopte el papel de mujer que necesita ser cuidada, querida, bien tratada. Entonces, te perdonamos.
Pero que a los hombres también le vendían ese modelo de ser consumidor de cerveza. Y el que no le gustaba la cerveza decía, ¿y yo dónde quedo? Porque yo me he encontrado con gente en consulta de, no soy masculino, no soy femenino, dime qué soy. Y yo, ¿qué necesidad de etiqueta tienes? Y es, no me identifico con nada, ¿qué es lo que yo soy?
Claro.
Hay muchos hombres que tienen problemas porque no les gusta el fútbol, no les gusta esto, no les gusta tratar a las mujeres trans. Entonces están así, ¿qué haces con ellos?
Sin más, tienen que justificar incluso por qué no beber alcohol. ¿No bebes nada? Venga, tómate algo. No, no voy a beber nada, pero hombre, tómate algo. ¿Cómo que no bebes? Justificar incluso hasta que por qué no bebes. Luego, ¿qué interesa? Ya está la cosa organizada, ya se ha acabado la guerra, empezamos a reorganizarnos la vida, etcétera. ¿Y ahora qué interesa? La minifalda. Interesa el enfoque centrado en la belleza, para que podamos adaptar la figura al tiempo que, hasta el día de hoy, que esto permanece, ¿vale? Que esto no, en realidad no ha variado nada. Según sea el contexto y la situación y la zona de la que estemos hablando a nivel mundial, estamos en un episodio o en otro. He cogido una genérica, pero ya os digo que esto, si te pones, o sea, te sientas a hacer este análisis, es increíble. Tengo uno que me hubiera gustado haberme traído porque es... ¡Jo! Si nos diera tiempo, lo voy a buscar en internet incluso, para que lo vierais, porque es tan, tan llamativo cómo se puede usar el cuerpo de la mujer, que ojalá me lo hubiera traído. Pero bueno, es que no era nuestro análisis de los medios de comunicación, no era nuestro tema del día. Perdonad. En resumen, una adaptación de la figura de la mujer al sistema, ¿no? Que es imprescindible y que, por supuesto, tratamos de explicar cómo, psicológicamente, a lo que es las figuras de los hombres y a las mujeres y los hombres, como va variando. Entonces, hay que tomar conciencia de ello y saber en qué tiempos nos ha tocado vivir, poder aportar nuestro granito de arena para nuestro propio crecimiento personal, pero también para las generaciones que vienen. Esto es como una inversión a largo plazo. Miradlo así. No es otra cosa, a largo plazo. Entonces, para llegar al objetivo hay que marcarse final, hay que marcarse pequeñas metas que ir consiguiendo. Los pequeños avances, adaptaciones que se vayan consiguiendo no son el objetivo final, son la pequeña meta que se ha ido consiguiendo. Entonces, sin más, es la manera de ser paciente para ser conscientes de que hay muchas cosas que, por lo menos desde mi disciplina de trabajo, no veremos. ¿Vale? Pero vamos a seguir trabajando para hacerlo. En su día, quien empezó a teorizar, a trabajar, etcétera, que la psicología también tuvo mucho que dejar, o sea, que aprender, me refiero, porque cierto es que los resultados que se iban obteniendo y que a día de hoy, y yo estudiaba también, y se siguen manteniendo a día de hoy, era en base a los resultados y análisis que se hacían en torno a la figura masculina y a lo que ocurría. Y entonces ya se extrapolaban para que el cuerpo de la mujer también tuvieran, pero igual que en el de la medicina. No pensemos que es que a nivel médico tenemos pastillas adaptadas a, bueno, hoy en día cada vez afortunadamente más, sobre todo si hay enfermedades, etcétera. No me quiero meter en camisas de 11 varas, pero me refiero que cosas como anticonceptivos, etcétera, no estaban para el cuerpo y cuidado de las mujeres. Ni mucho, estaban extendidos para que se usara, y por una razón tampoco menos importante, como que en el hombre tenía efectos secundarios. Se consideraba que la mujer toleraba mejor estos medicamentos, como si para las mujeres no hubiera efectos secundarios por el uso y consumo de diferentes métodos, por poner ejemplo, de anticonceptivos. Es como, bueno, como lo aguantáis todo, tú lo llevas mejor. Volvemos arriba. Ah, pues voy yo. Ahora aquí. Tengo mala suerte, pregunto yo. Aportaciones desde nuestra psicología. Desde los años 70, cuando las organizaciones feministas, estas que comentábamos antes, de Estados Unidos, condujeron lo que se llamaba las psicologías de las mujeres, mucha ha sido la trayectoria hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos publicaciones, investigaciones, etcétera, con las que trabajar y poder avanzar. Y gracias a esto se ha dado lugar a lo que llamamos hoy en día, más específicamente, la psicología de género. Vamos a nombrar a dos personas a las que podéis seguir y leer un material que tienen estupendo, a mí me gusta bastante y os lo recomiendo, que se llaman Barberá y Jaime, con Y. Y podemos decir que hasta finales del siglo XIX, cuando la psicología se configura con trabajo científico sobre la mente humana, hasta entonces, no es cuando se incluye la figura de la mujer como persona objeto de estudio. O sea, eso fue antes de ayer. Antes no. Cuando hacemos, estudiamos historia de que en el siglo XV o XVII se hacía no sé qué, no sé cuántas, en realidad estamos adoptando la postura masculina de entender la postura masculina. No sabíamos qué le pasaba a las mujeres, pero lo externalizamos, como lo ocurrente. No lo sabemos. Se asevera, pero no lo sabemos. Lo que decimos por todas partes. ¿Y qué es? Sabiduría. Esto es la sabiduría. ¿Qué creéis que rige la organización? Deberme decir a nivel mundial, dejar así por lo bajillo, ¿qué creéis que es lo que lo rige? La mente de las personas formada. Daños colaterales. Que las personas manifiestan, esto es un daño colateral. Que hay asesinatos de unos pocos, pero esto es un daño colateral. Luego en realidad es que de pueblos, pero luego solo son esos, los demás no. Está organizada en función de, como estamos diciendo, el consumo. Y este consumo, ¿para ello qué se necesita? El dinero. Y para el dinero, ¿qué se necesita? El trabajo. Pero hoy en día no trabajamos. ¿Hoy en día qué existe? En términos globales, lo que existe es la explotación. nuestra mente está inmersa en el cansancio, cansar y divertirse, sin más. Y parte del mundo animal, que también somos, queremos descansar. Sin ser conscientes de ellos, nos hemos ido metiendo, aceptando y renunciando a diferentes derechos ganados. ¿A base de qué? De luchas. Que generaciones anteriores, nuestros familiares, igual que nosotras a día, y nosotros a día de hoy tratamos de hacer para que las que vengan las tengan, hicieron. Y hemos renunciado tontamente a base de tener, ¿qué? Programación en casa. Poder tomar 3 cervezas.
Sí.
Diariamente, porque antes no y ahora sí. La gestión es a la que, en base a ello, es en la que nuestra mente humana da lugar a que olvidemos cosas como que somos sujetos que necesitan ser analizados por nosotras mismas, nosotros mismos, me refiero. Estamos embobadas viviendo una irrealidad que no es la nuestra. Vivimos más tiempo a nivel subconsciente que consciente, recordadlo. Creo que estas palabras os sirvan para reflexionar. Yo lo pienso todos los días. Para que reflexionéis, podamos seguir reflexionando de quiénes somos, en qué nos estamos convirtiendo, cuál es nuestro objetivo de vida, dónde queremos ir. ¿Realmente favorecemos que nuestra parte dentro de la humanidad tenga un progreso como el que queremos o no? ¿O qué hacemos? No somos realistas. Si cambiamos la conducta, podremos cambiar la manera, porque influimos en nuestra manera de pensar, de analizar lo que ocurre. Si mantenemos la misma acción durante todo el tiempo, es difícil que nuestro planteamiento mental cambie. Muy difícil.
Más cómodo, ¿no? El dejarte, en teoría, entre comillas, popular, que tener un pensamiento crítico y realmente querer cambiar primero lo que tienes en tu entorno y para poder cambiar lo demás.
Supondría tener que renunciar a lo que la pirámide de Maslow nos enseñaba que son cuestiones básicas que resolver. Yo mientras tenga para comer, tampoco soy tan mal. ¿No escucháis decir eso? Yo tampoco soy tan mal. No nos podemos quejar. Pero una cosa es no estar tan mal y otra cosa es estar genial. ¿Cómo estás? Yo bien. Quito genial. ¿Cómo estás? Bien. Me conformo. Bueno, no estoy mal. Es más cómodo, porque supone renunciar a cosas. ¿Y a qué tenemos que renunciar? Si es que no tenemos que renunciar a nada. Es incierto. De verdad hemos creído e interiorizado que la comodidad de estar en casa con un mando a distancia y 17 películas es comodidad. ¿Pero habrá algo más cómodo que disfrutar el día de hoy sentada tomándote un café o lo que te quieras tomar con tus amigos, amigas, conversando?
Ahora te toma el café.
Que ahora están con el móvil.
Y te sacan.
Pero porque no saben dialogar. Ni saben hablar de conversación.
¿A quién le interesa esto?
O sea,
al sistema.
A la economía. Sistema, ¿no? Al dinero. ¿Es a quién le interesa esto?
Que no pensemos que sigamos la raza.
La norma, que es tener tecnología. 700 o 900 euros en un terminal de telefonía, etc. Bueno, venga, me quedo en el 700, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más individualistas seamos y más estemos inmersos en estas cosas, lo decíamos al principio, menos seremos sociedad, con lo cual menos reivindicaremos como especie las mejoras. Y todo se queda en paz y en calma, todo el mundo contento.
En la dictadura económica, ¿no? De la que...
Entonces, en base a esto que estamos hablando, nuestra figura como posición subordinada, no va a variar. Salvo que, de verdad, nuestro elenco mental sea capaz de esta autocrítica, externalizarla, globalizarla y decir, basta. Si realmente hubiera una huelga de mujeres un día, realmente, de verdad, una buena. Pero esto es que se dice y suena como a... O sea, que la hubiera, ¿qué pasaría? El sistema económico solo se mantiene porque las mujeres trabajan en... que no cobren, sino sin considerarse que trabajan. Cuidado de familias, cuidado de dependientes. Eso, ¿hay un sistema gubernamental que pueda asumir eso? De ninguna de las maneras. Y así con todo. Solo porque el trabajo de la mujer está ahí, se sostiene. De otra forma, no es posible. ¿Por qué no le damos valor a eso? ¿Tú qué haces? Yo no, nada, yo estoy en casa. ¿Tú no estás en casa?
Trabajando conmigo.
¿Tú no estás en casa? Estás en casa como el que está en la oficina. ¿Tú dónde estás? Yo en la oficina, ¿vale? Pues su trabajo. ¿Dónde estás yo? Trabajando. Ese trabajo parece que no tiene valor. ¿Os lo creéis que tiene valor o no? Pues hay que hacer que las demás mujeres también se lo crean. Igual que hay que hacer sentarse y tener una tertulia amable y sin llegar a la violencia, que esta persona que decía, mira las imbéciles por dónde van, sea consciente de que muchos de los privilegios de los que ella disfruta hoy se debe a que otras muchas mujeres fueron quemadas vivas en una fábrica por hacer una huelga. Gracias a eso hemos tenido derechos laborales que hemos perdido a lo largo de este último tiempo. Solamente viendo la televisión en casa. ¿Qué vamos a pedir entonces? Yo solo pido análisis crítico. Ya está, primer punto. Después, todo lo demás. ¿Estáis cansadas? ¿Cansados?
Pero cada vez que sale, yo lo veo, cada vez que sale ese análisis crítico, vamos a verlo, vamos a analizarlo, están... El consumismo, o sea, los lobbies, el consumo, donde están metiendo los móviles, donde está todo eso. Cada vez que alguien dice, no, vamos a tener análisis crítico, es que ese mensaje es muy antiguo.
¿Pero por qué no se hace? ¿Qué hacemos que no lo hacemos?
Porque nos da vergüenza. Vamos a ver, si es que te criminalizan.
Yo estoy
ser feminista o ser mujer y decir... Tan sencillo como estar barriendo, que haya un hombre barriendo y dos mujeres mirando. En una sala, en una situación de algo cotidiano. Y siempre hay una que le quita la escoba al hombre.
Cierto, pero ¿qué vamos a hacer?
¿Qué hacemos? La que no le quita la escoba es la. Es la que se casa con él.
Interceder.
Claro.
Recordadlo, no nos queda más remedio que asumir el momento de vida que nos ha tocado vivir. Y poner nuestro granito de arena. Ayer, en el Facebook, una buenísima amiga mía, la que yo quiero muchísimo, lo digo públicamente, con la que tengo discusiones hasta antes de entrar en proceso de asesinato, y ya lo dejamos. Y entonces ponía, compartía una fotografía que ponía, ni feminismo ni machismo, yo quiero igualdad. Y contesto, mensaje. Claro, sencillamente. Más, tú no puedes odiar el feminismo.
No, pero vamos a ver, he tenido esa conversación porque también tengo amigas de matarme. Y entonces, he llegado a una situación que había mucha gente y decirme, ay, ¿has visto las feministas el año pasado antes de la huelga? ¿Has visto las feministas estas que van a hacer la huelga? Y es que lo quieren todos. Le dije yo, es feminista y grupo.
Ya está.
Yo soy también de esas. Lo quiero todo.
Claro, la pregunta es, señora, ¿qué entiende usted por todo?
Estamos hablando de personas jóvenes, o sea, que...
Da igual, hazla pensar. Igual que ella hacía con su hija, perdóname que no me acuerdo cómo te llamas. Mari Carmen, si me lo has dicho. Igual que ella, Mari Carmen hacía con su hija, hazla pensar. ¿Qué quiere usted decir con todo? Se dirá, no lo sabe. Hazla pensar. ¿Por qué? Porque tu psicología está adquiriendo ahora otros... caracteres, ¿no? Otros matices que dan lugar a que pueda haber un discurso disruptivo. ¿En qué? En su psique. Sigue así. No la violencia, no nuestro enfado. Hombre, lo del asesinato lo decimos con amor porque nos queremos y tenemos esa permisividad la una con la otra, ¿no? Pero en términos globales, ¿qué quiere usted decir con? Para que se dé cuenta de lo irracional de su creencia.
No llegan a analizarlo, no llegan a entenderlo. Te catalogan y te encasillan.
Esa luego se va a su casa.
Es que eso, vamos a ver esto, pero... Tú eres como eres, como eres.
¿Qué quieres decir?
Tú vas con tu muletilla.
¿Qué quieres decir, como soy? ¿Qué quieres decir? Claro, es decir, vamos a tratar de que la gente aprenda a hablar. Hablar, no, a dialogar. A ver, entiéndaseme. Hablar, habla, a dialogar. Que tengamos un diálogo. Asumiendo... donde hay cosas que no veremos. No pasa nada, hay que sembrar. Igual que aquellas que por nosotras ardieron... nosotras tenemos hoy determinados avances, otras que vengan los tendrán.
Mariola, ¿y las mujeres o las chicas que dicen, uy, pero si nosotras ya lo hemos conseguido todo?
¿Qué quieres decir con todo?
sí, ya vemos, ya lo tenemos, ya somos iguales.
¿Con
nosotros
qué?
Ya somos iguales.
¿Con qué?
Entonces, ¿qué,
¿con qué
sería ahora?
Pregúntale, ¿con qué? Eres igual.
Bueno, a lo mejor te dice, pues mira, yo ya puedo salir a la calle, puedo salir. Yo me puedo poner, ahora me pongo una minifalda y me pinto porque yo quiero me voy a la calle.
En los años 60, en los años 60 hubo una revolución sexual también, la gente podía ir en minifalda, las asesinaban igual, podían salir solas, las asesinaban igual. ¿Qué es lo que has conseguido? Ir en minifalda, ya iba tu bisabuela. Lo que le toque, no sé con qué edad hablamos. Me he imaginado una quinceañera. Lo que sea. ¿Qué quieres decir con? La persona tiene que pensar lo que está diciendo, porque ella está expresando. Mira, esto funciona así. ¿Esta no escribe?
Ese en concreto
no. Vale. Bueno, esto es, imaginaros un tejado, el tejado haciendo un triángulo. Esto es lo que pensamos, ¿no? Esto que hablo es el pensamiento. Vale. Esto es el pensamiento. Lo que digo ahora, pienso. Pensamiento. Procede de alguna parte. ¿De dónde? De los cimientos de mi casa. Porque estoy haciendo la analogía de una casa, ¿vale? El tejado es el pensamiento, el cimiento de mi casa es la creencia. Las creencias, que es como se llama al conjunto de elementos, variables, como lo queramos ver, con el que denominamos a la persona que somos. Vale. De esto que yo creo en la vida, es de lo que luego hablo sin pararme a pensar. ¿Qué le pasa a estas personas que hablan sin pararse a pensar? Que tienen unas creencias irracionales. Si nosotras tratamos de hacer un mini especie de debate cognitivo, lo que pretendemos es que de verdad valoren lo que están diciendo. Porque estas personas luego irán a casa, se ducharán y estarán en intimidad o fregando los platos o lo que quieran. Y dirán, oye, hay que ver qué he visto yo hoy a Mari Carmen. Y fíjate tú, Mari Carmen, lo que... Y hablará y pensará consigo misma. Esto ahora, no se me olvide. Bueno, estas creencias y este tejado, como sabéis, en casa hay que poner, y cuando se sostiene el tejado, entonces ya se quitan, ¿no? En el caso de la mente, lo que ocurre es que estas vigas, lo que hay que hacer es transformarlas, porque nunca se van a quitar. Nunca, nunca, nunca. Es un paso intermedio a través del cual procesamos cualquier estímulo del ambiente, desde el olor hasta un sonido, hasta lo que sea. A esto lo llamamos... Ya está. Se llama distorsiones cognitivas. Vale.
Bueno, pero se me ve en la...
Ya he terminado. Mil disculpas. Bueno, me voy a permitir poner una D, una C, porque ya... DC, de distorsión cognitiva, ¿vale? Distorsión es... la manera en la que interpretamos en base a lo que a mí me viene bien, aquello que ocurre en el ambiente. Entonces, si tenemos una persona, estamos en el ejemplo de la persona que nos coarta todo el rato, si tenemos una persona con creencias irracionales de base, en las que el machismo es lo mejor del planeta, que habla directamente sin pararse a pensar a través de una irrealidad, no la vamos a convencer bajo ninguna de las formas con un discurso de tú no tienes razón. Esto no es así, esto no funciona así, no, imposible. Ahora, que ella medite, hable, ella o él, cuando hablo femenino conste que es persona, no quiero que ningún hombre se sienta discriminado. Está hablando y se dé cuenta, porque se dará cuenta, entonces se preguntará. Con eso nos conformamos, porque no somos las psicólogas del planeta Tierra, ojalá que sí, pero no lo somos. Con que haya una contradicción en su propio discurso, ya estamos sembrando nuestro primer granito de arena. Siguiente cosa. Pero. Pero es una palabra que yo, en nuestro discurso, os animo a que eliminemos. Detrás del pero que viene.
Una justificación.
Pero negativa. Pero negativa. Sí, sí, yo esto lo veo muy bien. Pero. Luego lo que pasa es que tal, tal, tal. La explicación es negativa. No nos vale este pero. Porque nosotras solas, nosotros... lo que hacemos es quitarnos, restarnos la credibilidad de nuestro propio discurso. Sin más, yo puedo poner un punto y aparte. un punto y coma, lo que queramos, que lo que es el castellano tiene muchísimas formas de actuar, pero no debos de, ni tengos que, ni peros. Las obligaciones y las justaposiciones son sinónimo de no me creo lo que digo. Mi corazón, por decirlo de alguna forma para que nos entendamos, no se lo cree. Me lo creo. Es cierto que hay muchas cosas que superar. Por otra parte, hay gente que no hay manera de, etc.
Sí, no, yo te quería preguntar un poco cómo rompes el hecho de que ella piense que ver a una, por ejemplo, una Cristina Pedroche que salir en bikini el día de Nochevieja y ella defienda que eso es un feminismo o que ella lo está haciendo porque es que ella lo siente así y que eso está bien. ¿Cómo le explicas eso?
Te vas a tu ordenador, te preparas tu diapositiva boniquilla, algo que le llame la atención, porque si le llevas un folio, no querrá. Entonces empezáis a hablar de lo que es el feminismo, de dónde viene, cuál es la finalidad, las diferentes corrientes feministas, el uso y abuso que se hace del feminismo por parte de quien se lo quiere meter debajo del brazo para aprovecharse, para que ella vaya comprendiendo y viendo, valorando, conociendo, teniendo un análisis crítico de por qué esa figura está ahí, cuál es su papel. ¿Que a pesar de eso lo quiere usar? Vale. Pero desde el conocimiento. Lo que le ocurre es que no lo conoce. Ni otras muchas gentes. Tenemos que sentarnos a prepararnos las cosas. Sin más remedio. No somos máquinas para tener grabados todos los posibles datos que nos vayan surgiendo. Yo no digo que sea fácil, porque para nuestro cuestionamiento es laborioso. Pero es que esa labor tiene que hacerse. Si tenemos esta conciencia, que no incluya los peros. Incluye lo del... Ven. Vamos a tomar cafetillo esta tarde. ¿Qué quieres, un helado? Pues un helado. No hay problema. Este es el remedio. Os quiero pasar una cosa. No recojáis que no nos vamos.
Lola, me están preguntando que si iba a decir algo del embrismo y la misandría.
Pues la verdad que no voy a decir nada, pero si hay algún tipo de... Es que yo lo que pretendo es cambiar a la parte 2 para hablar un poco de lo de la investigación.
Vale.
¿Por qué? Pues porque es la hora y ya queréis iros.
Prefiero... ¿La diapositiva?
Sí, pero ahora hablamos mientras lo cambias del embrismo. ¿Cuál es la duda del embrismo?
No, nada, dice que sí iba a hablar de eso.
Pues la verdad que ahora mismo no lo tengo en mente.
Vale.
El embrismo, ¿qué palabra más inventada? Inventada. Tal que...
Fíjate que me la corrige el correcto
habitual. Claro, es así, tal que... Ni caímos en ella. A ver, esta. ¿Me la estás poniendo, no? ¿La parte 2?
No.
En el pendrive hay una parte 2.
¿Pero la puedes poner tú con el teclado?
No me entero. Escape. Madre mía. Bien. Esta es parte 1, ¿verdad?
Sí.
¿Te puedes creer que es que no veo?
Vete arriba, donde pone disco extraíble.
Aquí, esto es lo que veo. Ahí va. Esto es. Muchas gracias. ¿Este es el PDF para que no dé problemas?
Sí.
Vale. Venga, brevemente. Factores en cuanto a prevención.
Para poner la pantalla completa.
Bueno, no te preocupes, si...
A ver.
No lo veo, desde aquí no veo.
Es que te ha salido.
¿Tú le puedes dar desde ahí? ¿Será posible?
A ver.
Muy mal. ¿Dónde está el...? Ah, aquí abajo. Ahí, ya lo veo.
teclado es muy difícil. El PDF. Ay, si es el mismo, solo que este está en PDF. Lo intento, pero esto tiene... Venga. Fenómeno. Gracias. Venga, factores preventivos. Mira, yo me he preparado aquí 30 cosas para contaros. ¿Vale? Pero esto hace falta... Todo esto es. Esto es lo que quiero decir, por si acaso, antes de que nos vayamos, porque me encanta esta cita de Gloria Poyatos. El machismo es una enfermedad de transmisión social y su vacuna está en la educación. Gloria Poyatos. Cosas importantes, factores preventivos. ¿Cuáles son las áreas de prevención fundamentales? Del grupo adolescente, señalaba yo aquí, de resultados obtenidos, ¿no?, de otra gente y de los nuestros. Control, desvalorización, amenazas e intimidación son, en el colectivo adolescente, las variables fundamentales con las que trabajar hoy en día. Y ahora vamos a ver la de las adultas y veréis cómo tienen una relación estupenda. Os quiero señalar solo tres cosas. ¿Por qué? Porque para eso trabajamos sobre ellas y quiero que las sepáis. Cuando nosotros hicimos un trabajo con análisis de psique humana y su influencia en la salud de las personas, tratamos de estudiar cuáles eran las variables que influían sobre ellas, que ayudaban a que se sobrepongan a aquellos acontecimientos que les hacen daño, igual que a cualquier otra persona, pero que no caen, que las ayudan, los favorecen, mejor dicho, a salir de una forma resiliente, que llamamos hoy en día, que yo creo que todo el mundo aquí conoce, ¿verdad? Resiliente hoy en día. Bueno, pues descubrimos que hay tres cuestiones que son fundamentales que llevar a la práctica en cuanto al trabajo en organización mental se trata. Flexibilidad, tenacidad y control. Flexibilidad, y os pongo aquí abajo, no. Una cosa es ser flexible cuando estamos trabajando en el día a día, con nuestra vida, compañeras, trabajos, etcétera, en la vida. Es importante no tener rigidez mental, excepto cuando estamos hablando de relaciones machistas. Flexibilidad, ni una. A partir del primer momento de flexibilización, surge lo que llamamos la justificación. Entonces, el justificar es sinónimo de entender que eso ocurra está bien. Es lo normal. Volvemos a entender que es la norma. Entonces, no pasa nada. Irá mejor. Cambiaremos. Cero, flexibilidad. Tenacidad, fundamental. Ser tenaces es muy importante en la vida, porque si abandonamos el proyecto que tenemos entre manos, por lo que sea, no lo vamos a conseguir nunca. Aquí os lo interrelacionaba con diferentes variables, como son la autoestima, autoconcepto, que no lo veis ahí, autoestima, autoconcepto, etcétera. Pero bueno, para quedarnos aquí, que es lo que sí es muy importante que sepáis. Y por último, el control. ¿Qué control? Y de esto, en el ámbito de la psicología, es muy importante que conozcáis, y las personas que no os dediquéis a esta profesión, pero queráis leer sobre ello, lo entenderéis fácilmente. Hablamos de locus de control, interno o externo. Interno hace mención a que yo como persona me gestiono, y externo hace mención a que el ambiente social, como entorno, hágame la redundancia, me gestiona. Voy a actuar en base a lo que digan, lo que piensen, lo que hagan. Dentro de este entramado que hablamos, el locus de control ha de ser en todo momento interno, en todo momento. ¿Qué puedo dejar para lo externo? Nada. Si quieres una opinión de si me favorece el naranja o el blanco, nos preguntamos hoy si nos ponemos algo o no, entre amigas, vale. Pero el locus de control ha de interiorizarse dentro de una personalidad que sea capaz de digerir que su propio autoconcepto tiene espacios positivos y otros que no le gustan tanto, pero que son suyos y los acepta. ¿Para qué? Para que cuando haya comentarios sexistas, machistas, estruendosos, que te quieran irrumpir en la conciencia, tengan el valor justo. Es decir, ninguno. Si no, este locus de control que decimos será el que medie que esos comentarios nos cieguen. No solo nos afecten, sino que nos lleguen a cegar. Todo esto es un proceso que tarda tiempo, no es una explicación tan sencilla como la que acabamos de hacer. Si bien es cierto que espero que me disculpéis porque nuestro tiempo es limitado y no he podido abarcar más explicación. Sí que quería que os quedáis con estas líneas, podéis leer sobre ello. La publicación del trabajo está en la biblioteca de la universidad. Y en especial en lo que os decía, del discurso imperante en la década de los 80 y en el de la actualidad. A esto me dediqué el sábado por la tarde, a veros hoy con ese discurso. Incierto, domingo, ayer fue domingo, no sábado, yo hoy estoy en domingo. ¿Queréis comentar algo, alguna duda, para no robaros vuestro tiempo?
En la publicación, ¿cómo se llama? La publicación. Trabajo.
La publicación se llama. No sé cómo se llama, pero te lo voy a decir. Es que es un nombre largo. O sea, mira, es historias de vida, análisis de... Análisis de historia de vida, resiliencia y salud. Eso es. Mariola Fernández Sánchez y Esther López Zafra. Aprovecho para hacer publicidad de un libro que me he escrito, ¿vale? Que va en la línea. El porqué de tu forma de amar. Análisis de historias de vida, resiliencia y salud. Pero bueno, sí, Mariola Fernández Sánchez y Esther López Zafra, y ya os sale. Trata sobre violencia de género. El porqué de tu forma de amar.
Equilibrio.
Sí. Este es, el libro es más divulgativo. Lo que es el trabajo de la universidad es algo más científico. Algo no, es científico. Me refiero porque es cierto que podemos compartir quizá libros de lectura, que es lo que pretendemos, bajar de las instituciones al día a día, al paso a paso, el qué hacer, el por qué nos pasan las cosas. Entonces es más como de divulgación. ¿Ya está?
Ya está.
Gracias y abrazos cordiales desde la distancia también.
Gracias, compañera. Muchas gracias, Mario. No tengo que deciros que había 800 personas siguiendo la charla.
Nos alegra.
A mí también. Un placer estar escuchando. Me ha encantado.
Me alegra.
Encantado, ¿eh? ¿Cuándo te he visto escribir la pizarra?
No,
te preocupes.
Lo siento un montón. Pero va a merecer la pena para que sepan qué son las distorsiones cognitivas de la realidad.
Muy bien, pues mañana a las 4:30, ¿no? Os recuerdo que a las 4:30.